Hola chicas, bienvenidas a este nuevo episodio. Estoy muy feliz de poder estar grabando el día de hoy, porque hoy es un episodio muy especial, es un episodio de contarles literalmente una experiencia, una vivencia, y quiero que se sienta una plática entre amigas. No es literalmente como que traiga toda una estructura o algo preparado para compartirles, sino quise que fuera muy natural y muy fluido lo que hoy les quiero compartir acerca de mi viaje iniciático en Egipto. Regresé el 17 de abril. Me fui por 2 semanas y era un retiro, literalmente, que se llamaba el Camino de la Diosa. Entonces, llegué a Egipto, al Cairo específicamente, el 4 de abril. Inició mi viaje teóricamente el 3 de abril. Y algo interesante es que yo no tenía planeado este viaje este año. Sí estaba en mi lista y se los he contado ya por varios canales que Egipto estaba en mi lista de viajes y estaba, siempre creí visitarlo como en un contexto espiritual. Y así fue. Pero sin embargo fue muy curioso porque no era algo que yo tenía preparado para este año ni lo había imaginado siquiera para este año. Entonces resulta que empecé a ver sobre este retiro en febrero y bueno, pues deseaba muchísimo hacerlo, pero lo veía como muy imposible. Entonces, de verdad que sí creo que cuando tu deseo es muy genuino y que también estás alineada a tu deseo entre acciones, palabras, tus creencias, de alguna manera ya estás dando, desde que surge este deseo, ya estás dando la orden para que esto se vaya creando. Y así creo que pasó con este viaje a Egipto. No es como que lo decidí y ya no. O sea, siento que sí hubo mucho antes de preparación energética e invisible para que yo pudiera ir físicamente a Egipto. Y déjenles cuento que este viaje, justo nos decía nuestra líder que, o sea, ir a Egipto no es como que llegas el 4 de abril y ya inicia tu viaje, sino que el viaje inicia desde mucho antes. Y curiosamente, cuando yo dije que sí iba y todo, de verdad que todo se empezó a alinear de una manera increíble para que ese viaje se diera, lo sentía como hasta yo misma me sorprendía de que, híjole, me surgía un impedimento y se resolvía, surgía otro y se resolvía. Entonces, literalmente sentí esta experiencia o este viaje como un llamado, y así lo definí desde el principio como un llamado a Dios para mí. Así fue este viaje, y hagan de cuenta que cuando ya todo se empezó a alinear y empecé como a dar pasos ya más contundentes hacia ese viaje, durante marzo, sobre todo las últimas 2 semanas de marzo, fueron súper movidas energéticamente. O sea, yo lloraba muchísimo, estaba muy sensible, muy emocional, muy inmersa también en las lecturas, en mi conexión espiritual, en meditación. O sea, que estaba de verdad inmersa sin que yo lo haya hecho conscientemente, ¿saben? Entonces, por eso me parece tan increíble cómo tu alma sabe y cómo se va preparando para algo tan fuerte como fue vivir este viaje para mí. Entonces, esto pasó, digamos, antes del viaje. Recuerdo que tengo una amiga que es canalizadora y le contaba cómo me estaba sintiendo y cómo estaba tan movida energéticamente y cómo de verdad es que no podía como dejar de llorar. No desde, pero desde un lugar de como de mucha gratitud, no desde un lugar de sufrimiento. Entonces, pero de verdad tampoco entendía qué estaba ocurriendo energéticamente en mí. Entonces, afortunadamente, tenía herramientas como era la meditación y tenía también personas que están en el mundo holístico y espiritual que me podían apoyar y sostener. También mi devoción con Dios aumentó muchísimo desde, pues yo creo que desde antes, pero marzo fue increíblemente fuerte. Y también cosas que me ilusionaban de visitar Egipto era también esta, el saber que seres que admiro tanto como Jesús, María, María Magdalena, habían pisado estos lugares, ¿no? Me leí libros también sobre lo que era Egipto, uno que se llama el libro de Ana, la abuela de Jesús, y ese fue como, pum, me explotó la cabeza y eso lo leí como más de la mitad del libro antes de iniciar el viaje físico y durante mis vuelos estuve terminando el libro. Entonces fue también eso creo que me movió muchísimo. Cuando era el día de tomar mi vuelo, o sea, no se imaginan cómo lloraba, o sea, y aunque sí me había separado una vez de mis hijos porque fui a México en el 2022, en el 2022 fui a México, no me, yo sola, me fui por 6 días y creo que también el que estaba, o sea, Estados Unidos y México están muy cerca y yo donde vivo en Denver a 2 horas y media de en un vuelo ya estoy en México. Entonces como que no fue tanto impacto esa vez. Pero esta vez que decidí irme a Egipto, que además son países tan, digamos, tan herméticos, tan lejanos, con costumbres tan distintas, me empezó también a entrar muchísimo miedo de irme y quizás no volver, ¿no? Como que me empezaba esta ansiedad de que si me pasa algo y mis hijos y no, bueno, o sea, era entre miedo, ilusión, compromiso, este viaje. Entonces me fui, volé de Denver, Atlanta, Atlanta, Roma, Roma, El Cairo. Literalmente de Denver hasta Roma, un poquito antes de aterrizar en Roma, pude dejar de llorar. Entonces me acuerdo hasta una chica llegaba y me decía, ¿estás bien? Y, o sea, sí estaba bien, pero era estar como tan emocional, tantas cosas ocurriendo. Es que era algo que no les puedo explicar con palabras lo que me ocurría en mi interior. Y me pasaron cosas también en el vuelo muy, muy interesantes. Y antes de contarles esta parte, como que dije, a ver, Judy, ¿tienes herramientas como para poder equilibrar tus emociones y para que energéticamente también te estabilices? Entonces, literalmente yo empecé a hacer tapping en el avión, yo creo como unas 5 rondas seguidas, o sea, en una sola, digamos, una sola sesión con 5 rondas de tapping para que pudiera yo dejar de llorar y para, aparte imagínense el dolor de cabeza que yo ya tenía en ese momento después de que estuve llorando y estar volando tantas horas. Total, me hice el tapping y yo les juro que el dolor de cabeza se me quitó y ya no volví a llorar. Bueno, hasta que ya fue el retiro, ¿no? Pero, o sea, ya todo mi viaje fue como más calmado, más equilibrado. Y entonces yo iba medio dormida y me dio curiosidad como de asomarme por la ventana. Y no se imaginan el paisaje tan increíble que me tocó ver porque era el amanecer viendo los Alpes. O sea, fue algo increíble de verdad el que yo pudiera presenciar algo así. O sea, no tengo palabras. Y las que están en mi canal de Instagram, les he compartido muchas fotos que obviamente pues no voy a estar saturando todo el Instagram de fotos en historias y en mi feed, pero en el canal he estado compartiendo muchísimas fotos y si ustedes van allá a mi canal, les voy a seguir subiendo otras fotos, voy a poner este episodio y luego las fotos para que entiendan un poco la secuencia, ¿no? Entonces, Cuando yo llegué a Roma, me quedé de ver de ahí con una chica que también iba a Egipto, íbamos juntas al retiro, de ahí tomamos juntas el último vuelo y llegamos al Cairo. Llegamos al Cairo a las 3:30 de la tarde y del día 4. Entonces, cuando yo llegué, o sea, literalmente, en cuanto aterrizó el avión, yo sentí una, como que se me aplastaran, o sea, como una energía fuertísima. Entonces, yo soy como muy sensible y creo que si tú también estás en el mundo holístico y espiritual, también tienes esta sensibilidad. Entonces, como que empecé a dudar muchísimo de por qué fui, de por qué llegué aquí, o sea, cómo se me ocurrió venir hasta acá. Empecé a dudar. Los primeros días no fue algo sencillo para mí. Entonces, bueno, llego, empiezo a ver pues todo desértico, obviamente, sin juicio, sino con curiosidad, digo, qué lugares tan increíbles, ¿no? Entonces, bueno, ya pasaron una serie de cosas, trámites, llegamos al hotel, llegamos ya de noche y ese día fue como un primer encuentro solo para conocernos y para abrir el espacio. Entonces en el hotel hicimos, aparte el hotel estaba frente a las pirámides, las podíamos ver todo el tiempo. Sin embargo, el propósito y el recorrido del viaje era visitar las pirámides como punto final, después de haber recorrido todos los templos. Entonces, bueno, llegamos al hotel, acabamos de cenar y empezamos a hacer esta apertura del retiro. Entonces, todo bien. Yo me sentía, les digo que como súper aplastada energéticamente. Imagínense, aparte el cansancio, el jet lag, todo se sumaba para que yo no me encontrara físicamente bien ni disponible, ¿no? Y seguramente esto, algunas de mis compañeras también lo pasaron. Éramos 25, 23 de Argentina que amé con locura y que ya las extraño. Una de España, que ella fue mi compañera de cuarto y fue una bendición enorme. Euge, si escuchas esto, te amo. Riane, ya al final la llamábamos Riane y ella estuvo en mi cuarto, en hoteles, en el barco, en todas partes. Y creo que eso fue parte de que yo pudiera vivirlo también en la forma en que viví mi retiro. Y ahorita les cuento un poco más de eso. Entonces, bueno, pasamos esa noche y al siguiente día íbamos a tomar el primer vuelo hacia Asuán, que es en la frontera con Sudán casi, y desde ahí iba a empezar el recorrido a través del río Nilo. Antes de irnos, en esa mañana abrimos un círculo de la palabra, como para expresar por qué estábamos ahí, por qué sentíamos o qué propósito llevábamos. Y recuerdo que una de las cosas que yo dije era, yo estoy aquí porque quiero ver las cosas de otra manera. Y eso era lo que en ese momento me llegó. Más que a mi viaje le había puesto desde antes dos palabras y una era rendición y otra era conexión. Entonces, bueno, fue muy movido ese primer círculo. Creo que todas estaban, imagínense, muchas, la mayoría no nos conocíamos, entonces viajábamos solas, o sea, era realmente ir a experimentar un mundo nuevo. Cuando nos fuimos al aeropuerto, tomamos ese primer vuelo y llegamos por la noche a la embarcación. Esta embarcación era exclusiva para las que éramos parte del retiro, o sea, no había ninguna otra persona ajena más que, bueno, la tripulación del barco. Era un barco muy hermoso, nos trataron de verdad como reinas, estuvimos muy sostenidas. La mayoría eran hombres, obviamente se ven muy, o sea, literalmente pocas mujeres en el Cairo y en Sudán. O sea, creo que en Sudán vi dos mujeres, creo. O sea, no andan como nosotras acá en Occidente, estás acostumbrada a ver mujeres por todas partes, en cualquier establecimiento y allá no. Entonces, bueno, los cocineros, los meseros, la gente que limpiaba los cuartos, todos eran hombres. Y creo que también es parte de la seguridad que se requería para el viaje que estábamos haciendo, de que pues fueran hombres y quienes estuvieran llevándonos a través del Nilo, ¿no? Entonces, ese día, bueno, ya llegamos al barco, cenamos, nos instalamos y al siguiente día era abrimos un espacio o digamos que la primer dinámica espiritual era conectar un poco con la diosa Isis. Hicimos también era conectar con esta energía sexual creativa que está relacionada con la diosa Isis. Entonces hicimos una dinámica de danza, de mover el cuerpo, encender el fuego, o sea, fue una dinámica muy fuerte. Y de ahí íbamos a visitar el primer templo, que era el templo de Isis. El templo de Isis, hagan de cuenta que antes estaba en una isla que se llama Philae, y hicieron una presa en Asuán. Y dado eso, empezó a elevar el nivel del agua y se estaba inundando el templo de Isis, así que lo movieron un poquito más adelante hacia otra islita. Entonces, primero visitamos la isla de Philae, que queda ahí como un arco que quedó, digamos, del primer templo o del primer antes de moverse. Entonces, estuvimos en ese arco. Que también les compartí ya fotos sobre eso en el canal de Instagram. Y ahí hicimos una pequeña meditación a enraizamiento. Y para mí, ahí todavía, o sea, yo no me encontraba bien, ¿ok? Energéticamente y físicamente no me encontraba bien. Pero creo que todo lo que estaba ocurriendo ahí era, y cómo yo lo estaba viviendo, era parte de mi experiencia, ¿no? Para ir a ese templo nos vestimos todas de rojo, y después de estar ahí en el arco haciendo estos movimientos energéticos, recibiendo también pues los códigos e información, es como si Egipto, nuestra guía, que se llama Agus, que adoro, ella decía, en Egipto todo está vivo. O sea, aunque tú veas como los templos un poco desgastados, todo está vivo, todo está cargado energéticamente. Y literalmente así lo sientes, o sea, es increíble de verdad la energía de Egipto. Llegamos después ya al templo de Isis, a donde lo movieron. Entramos. Isis está representada de muchas formas. Es una diosa que tiene que ver con la fertilidad, con la abundancia, con la energía sexual de creación, donde dicen que muchas mujeres, digamos, que también le llaman del círculo de la rosa, fueron iniciadas en esta energía de la diosa Isis. Hay mucha información al respecto y no quiero irme por ese lado ahora. Cuando ingresamos en este templo, ahí hagan de cuenta que en todos los templos hay como, todos se parecen en la entrada, en la estructura, en las columnas, y todos tienen como pequeñas capsulitas o pequeñas habitaciones o cuartitos. Hay jeroglíficos en absolutamente todos los templos. Y en Isis ella está representada como, sí, como este cuerpo humano con alas, y pues hay muchas alas alrededor de los templos. Y hay un espacio muy particular dentro del templo y es, hagan de cuenta que hay como si fuera un altar, no se llama así, pero es como si fuera una mesa. Esta mesa es de una piedra como de granito, muy, muy fuerte. Y antes estaba ahí una representación de la diosa Isis en oro, que en todos los templos hicieron, imagínense, o sea, fueron saqueados algunas cosas. Dicen que la mayor colección de todo lo que había en los templos se encuentra en un museo de Inglaterra. Sin embargo, allí en el Museo del Cairo también hay muchas cosas, pero la mayor exhibición se encuentra en Inglaterra. Entonces hicimos también ahí como, no sé, todas pusimos la mano ahí en esa mesita, digamos, en ese altar. Cada quien iba como a su ritmo, recorriendo los templos, ahí era muy libre. Como cada quien lo quisiera vivir, obviamente también pues había fotos, estaba la explicación de la parte turística, también llevábamos una egiptóloga adorable que era Connie y ella nos explicaba todo sobre, desde el punto de vista también energético y no solo turístico. Bueno, hicimos ese recorrido y de ahí nos fuimos a un lado que me fascinó, que era un lugar donde había aceites esenciales, como se dedicaban a los aceites esenciales egipcios, pues nos hacen toda una demostración de los aceites, delicioso, imagínense cómo olía ese espacio. Entonces nos hablaban de cada aceite. Yo creo que fue lo que más compré en Egipto, traerme un montón de aceites esenciales. Y con este propósito y esta visión más espiritual, más de los chakras, y estuvo increíble. Después de eso, regresábamos al barco y, o sea, todo el recorrido de los templos fue en el barco, ¿ok? Entonces fueron 7 días de estar en el barco, hubo 8 días, no recuerdo ya bien. No, creo que 7 días. Y bueno, regresábamos al barco. También como ya a veces había una dinámica como de integrar, como un círculo de la palabra que se movió, que hubo. Y bueno, yo no me sentía bien, tenía muchísimo dolor de cabeza todavía. Ya a partir de que yo llegué a Egipto, como al siguiente día me empezó un dolor de cabeza que yo no podía. Llevaba unas pastillas como para alivianarme, y aparte, ¿saben qué me pasaba? Que me ardían muchísimo los ojos. Los traía tan hinchados que, o sea, yo no me pude maquillar como casi al final. O sea, tuve este problema con los ojos como por muchos días, unos 5 o 6 días, ¿no? Entonces, eso también me perturbaba un poco. Entonces, eso fue ese primer templo. Y este primer templo de Isis va a ser parte del recorrido del programa que estoy creando, que se va a llamar Soberana. Les puse en mis historias de que me ayudaran a definir el nombre y di algunas opciones, entre ellas Soberana, que era el que yo quería y el que a mí. Es que yo conecté muchísimo con la soberanía en ese retiro. Fue la palabra, así de que siento que fue la palabra que estuve invitada a integrar, a redescubrirla y a transmitirla después de mi viaje a Egipto. O sea, de verdad lo creo así. Entonces, para mí era como, quiero que se llame soberana, pero quería involucrar a mi comunidad y ver qué resonaba. Y la mayoría está resonando con soberana, va ganando hasta ahorita. Entonces, y esta Isis representa esta energía femenina y por supuesto que va a ser parte de este recorrido del programa. Van a ser 4 templos. Fui a muchos más templos, pero 4 consideré, no consideré, siento que, porque yo construí este programa en Egipto de la nada. O sea, hasta agarré una hoja y era como, esta idea me llegó y la quise atesorar y darle un espacio, por eso lo escribí. Para luego poder traerla y darle vida ya, integrando más todo lo que se movió en Egipto. Luego, al siguiente día, yo creo que este primer episodio lo voy a dejar hasta, yo creo, este segundo día, pero bueno, vamos viendo cómo se va moviendo la energía con esto que les estoy contando. Al siguiente día fuimos al templo de Horus. Y en este templo representa la energía masculina, el padre. Está enorme, está representado Horus por un halcón. Es muy famoso también el ojo de Horus, que es bien interesante esto porque aparte el ojo de Horus, literalmente, si tú lo ves comparado con la glándula pineal, se parece muchísimo en cuanto a la figura. Entonces, bueno, hay mucho misterio, mucho misticismo también en Egipto, y hay creo que regresas con más dudas con las que llegas en ciertas cosas, porque en otras te viene muchísima claridad, pero en otras como, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué están todos estos jeroglíficos aquí? ¿Qué pasó? Y también está representado por el halcón, entonces en figura está como un ser hombre, digamos, pero también está representado con la cabeza de halcón. Tienen como una esfera alrededor que representa literalmente que, pues, que son dioses. Y este templo, híjole, este templo me aplastó más. Pero no crean que cuando yo llegué a Egipto sí era como fuerte de que me incomodaba. Pero en el templo de Horus era una fuerza de contundencia, de que, de estructura, de un poco hermético también, como una estructura fuerte que te va a sostener. Y estaba muy solo ese día el templo, estaban como tres guardias ahí. Y la gente que vive en Egipto no es como que tenga devoción por los templos, ellos son musulmanes y no creen en eso, entonces no hay mucho cuidado ni mucha devoción de su parte hacia los templos. Entonces a veces era un poco incómodo el cómo, cómo la energía de ellos, cómo era como intrusiva. Entonces, bueno, este templo también tenía esta particularidad que tenía como un tipo altar, donde también en el pasado tenían una como una estatua de este dios. Isis y Horus eran como la máxima representación de los dioses, ¿no? O sea, el máximo dios. Entonces, hay toda una leyenda que pueden googlear como la historia de Isis con Osiris y con Horus, y para que entiendan un poco cómo está ahí la mitología, digamos que es mitología, dicen, y para que puedan comprender un poquito más de digamos, de la teoría de los dioses, ¿no? Pero yo les quiero hablar de mi experiencia en cuanto a lo que yo viví energéticamente en estos espacios y lo que fue este viaje tan expansivo. También había estas cápsulas, lo recorrí sola, pero este templo me imponía más. Lo sentía como un poco, sentía un poco de temor también mientras lo recorría. Pero no crean que fue un temor de que raro, como si algo me siguiera o como si hubiera una presencia, no, sino todo era como energéticamente una sensación extraña, pero una particularidad de este templo es que había muchísimos pájaros y todo el tiempo se oía el sonido de los pájaros, entonces siento que esto equilibraba mucho energéticamente ese templo en cuanto a la densidad que puede haber ahí. O sea, no nos podemos ni imaginar todo lo que ha ocurrido en esas paredes, en esos templos, ¿no? No tenemos idea qué ocurrió ahí, pero seguramente hubo de todo. Ahí hay obviamente mucho el ojo de Horus en todos los jeroglíficos. Todos los jeroglíficos son muy, muy extraños. La egiptóloga, algunos no los podía como traducir, pero es tanto, o sea, no hay un espacio en los templos donde no haya un jeroglífico, o sea, es increíble toda la cantidad de información que puede haber ahí. También entramos a una habitación donde estaba este altar que les digo, y ahí también había, hagan de cuenta, como si fuera un muro, como ni tan pegado a la pared, ni tan en medio, o sea, eso estaba como muy curioso, era de una piedra tipo granito. Y ahí estaba, y estaba el altar. Entonces, a mí me sentía o me llamaba como a conectar mucho con las manos, estar tocando, sintiendo, recibiendo, y todo el tiempo decía, me estoy abierta a recibir lo que esté disponible para mí y también estoy dispuesta a entregar lo que haya que entregar de mi lado. Y acabamos de recorrer este templo y este fue el templo, al final de este templo que llegamos al barco. Ya de ahí no hicimos nada. Estuvo llegando al templo, hagan de cuenta que ahí abrimos el círculo de la palabra y ahí troné, exploté, me liberé también, sané. Y antes, ay, se me pasó a compartirles algo que es, creo que, valiosísimo que lo comenté. Antes de irnos al templo, ese día yo hablé con una de las facilitadoras y le dije que no me sentía bien y que sentía mucho rechazo a estar en el spa, estar en el lugar, o sea, Egipto, sentía como mucho rechazo, me parecía como muy denso, como que me aplastaba, y me decía pues que me animara a externarlo en cuando se abriera el círculo de la palabra. Me dijo, porque no creo que seas la única que está sintiendo esto. Entonces, cuando yo estaba hablando con ella, seguía un ritual que se estuvo tan increíble de purificación, como un renacer, digamos. Y ese lo hacíamos en el río, literal, íbamos vestidas de blanco. Nos llevaron a un sitio como muy particular del río Nilo, que hubiera como arena para podernos parar y también que no estuviera profundo para podernos meter y todo. Entonces me dice la facilitadora, cuando vivas este ritual, estoy segura que te va a ayudar muchísimo para en cómo te sientes. Y dicho y hecho, o sea, fue un ritual increíblemente hermoso, liberador. Nos acompañábamos a través de, digamos, hicimos como una valla de cada lado, nosotras mismas, todas vestidas de blanco, y cada una iba pasando por en medio, y era como si fuera un túnel hacia el Nilo. Entonces, tú elegías si te sumergías y solo te mojabas un poco. Tú decías cómo hacer el rito con el agua del Nilo. Entonces, literal, yo me sumergí hasta nadé. Y fue un espacio en el río Nilo donde yo quise como entregarle algo, dar una ofrenda. Y también como entrega, como rendirme. Esa fue mi rendición. Esa, ahí encarné la palabra que yo llevaba a este retiro. Y así lo sentí y lo dije, lo pude verbalizar. Yo me sentía de verdad que todo el encuentro lo sentí como una comunicación constante con Dios. Y también lo representaba por el sol. Y el sol en Egipto, de verdad, es increíble cómo se ve, es gigantesco. Es muy potente, muy poderoso, pero, o sea, físicamente es divino y es enorme. Entonces, mientras yo estaba, recuerdo que mientras estaba en el Nilo, yo volteaba muchísimo al sol, hablaba con Dios, hablaba con el agua del Nilo, sin entender realmente por qué mi primer viaje iniciático fue ahí. Y un viaje expansivo porque fue ahí. Porque yo siempre creí que mi primer viaje de retiro y de expansión iba a ser a Bali, y casualmente me fui a Egipto. Entonces no entendía mucho, que ya al final sí. Entonces recuerdo que traía un anillo que representaba mucho de mi emprendimiento, y ese anillo era mi compromiso. Ese compromiso que yo había hecho con mi emprendimiento fue una de las ofrendas que dejé en el Nilo. Y recuerdo que también dejé una piedra, como un cuarzo. Y no era como o sea, me rendí y hice esta ofrenda no desde un lugar de ya no, sino de empezar, de hacerlo de una forma más elevada, de hacerlo como era. Como mi alma quería hacerlo, que ahí sí no hay error. Entonces, bueno, salí del Nilo revitalizada. También mi dolor de cabeza se despejó muchísimo. El agua del río Nilo es fría. Y es que me parece a mí muy curioso porque, o sea, todo es desierto, hace muchísimo calor. El agua es muy fresca todo el tiempo. Y no sé si sabían ustedes, pero el río Nilo es el único río en el mundo que su corriente va en sentido contrario. Loquísimo. O sea, como que ¿por qué es así esto? Bueno, pues no es como que yo tenga una respuesta, no he investigado más, pero al menos ahí en ese espacio nadie sabía explicar por qué el río Nilo tiene su corriente en sentido contrario. Entonces, pues son aguas muy, o sea, muy, muy potentes, muy llenas de. O sea, toda el agua tiene información y hay muchos estudios de eso. Y entonces, pues de verdad que creo que las aguas del Nilo también son muy sanadoras. Y hasta me traje poquita agua para hacer mis brisas. Entonces, cuando se acabó ese ritual, entonces nos fuimos al Templo de Horus. Entonces, imagínense energéticamente cuánto se movió ese día. Entonces, cuando se abre en la noche el círculo de la palabra, yo tenía las lágrimas que yo no podía parar. Y volteaba a ver a la facilitadora que me decía que lo externara para que se alquimizara y se sanara esto que sentía. Entonces yo no podía, o sea, no podía porque lloraba mucho y la volteaba a ver y ella, o sea, jamás me forzaba ni nada, pero ella y yo sabíamos, ¿no? Que era importante que lo hablara porque además todo este retiro tenía que ver con el chakra garganta, con expresar tu voz, con liberarlo, con sanarlo. Entonces yo cuando estaba ahí, yo sentía como una responsabilidad de decirlo en el círculo. O sea, más allá de que yo lo necesitara liberar, yo sentía que era mi responsabilidad verbalizarlo para que alguien más que estuviera atravesando por esto lo pudiera también sanar. Entonces, antes de mí, una compañera habló de lo que había sido su experiencia y fue algo fuertísimo. Entonces, también esto para mí fue como, o sea, ¿cómo después de escuchar lo que ella está viviendo, yo voy a salir con, siento rechazo estar aquí, siento que fue un error, he sentido la energía fuertísima, total, por honor y responsabilidad, lo empecé a hablar entre llanto. ¿Y qué creen que pasó? Después de que yo verbalicé todo lo que sentía rechazo estar ahí, que sentía que fue un error, que sentía que porque se habla mucho en mi retiro al menos, era como hablar mucho de que hay algo en Egipto. O sea, cuando tú vas a Egipto es porque hay algo en Egipto que tu alma quiere recordar. Entonces yo decía, yo no quiero recordar nada. Imagínense. Estaba como en esa negación, rechazo. Entonces, cuando acabé de llorar y de externar todo lo que sentía, pues hubo muchas que estaban sintiendo lo mismo que yo. No, no estoy diciendo que todas, pero por lo menos fueron cuatro más que estaban sintiendo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Cuando lo verbalicé, ellas como que me dijeron, es que sentí mucho alivio que lo trajeras porque así me siento. Entonces, esa fue, digamos, donde me terminé de rendir. Y cuando yo hice eso, a partir del siguiente día, no les voy a decir que fue todo perfecto, pero fue más ligero. Y creo que el siguiente día fue mi último día de sentirme físicamente mal y de sentirme energéticamente contraída. Entonces, como que yo empezaba a integrar de que si no hay rendición, no hay conexión. Y por eso tenía que ser así. O sea, tenía yo que rendirme a lo que era y que era perfecto que yo estuviera ahí, para que yo pudiera conectar con todo lo que estaba disponible, desde conectar con mis compañeras, que fueron un regalo, de verdad, cada una de ellas, conectar con el agua, conectar con los templos, conectar con todo ahí. Entonces, digamos que hasta ahí fue la parte como más dura para mí, o más densa. Y ya empecé a tener un retiro muchísimo más ligero, más en conexión, más en plenitud. Por eso me parece muy valioso que yo les exprese con toda honestidad cómo fue, no les, y no llegar y decirles, todo fue hermoso, todo fue increíble, conecté. O sea, sí conecté, pero hubo un proceso para que yo pudiera conectar y que para mí no fue algo sencillo, no fue algo fluido, como lo veía, por ejemplo, con otras compañeras. Para mí fue denso, para mí fue duro, para mí fue caótico. Entonces, bueno, todo esto estaba ocurriendo en Asuán. Después fuimos al templo de Luxor, donde está la diosa Sekhmet. Ella tiene que ver con el poder personal. Está representado como un cuerpo humano de mujer y con cabeza de leona. Para que tú puedas ver a esta diosa, tienes que recorrer muy al fondo es que Luxor es como, estos templos son muchos, entonces está muy grande el espacio. Entonces recorres como algunas callecitas para llegar a, no les miento, pero es un cuartito como de 3 por, de, como de 3 metros por 4. Entonces es súper chiquito, no hay luz. Está oscurísimo. Entonces tú entras a esta habitación pequeñita y al fondo está la diosa Sekhmet, que además yo creo que mide como unos 2 metros. El lugar impone muchísimo en mi experiencia. Sentí también muy polarizado ahí, como muy dark y muy blanco. O como. También lo sentí, también obviamente un poder elevadísimo, que yo aproveché ahí ese espacio como también para llamar a mi poder personal, para expandirlo, para sentirlo, para honrarlo, para transmitirlo, para reconocerlo. Entonces era como estar en este espacio y sentir todo esto. No cabíamos, o sea, teníamos que estar como en movimiento para que todas pudieran llegar y tocar donde estaba esta estatua de la diosa, que es negra. Y se dice que cuando, es que se llevaron muchísimas cosas de los templos y de lo poco que ha quedado algo es esta estatua de la diosa Sekhmet, que no la han podido mover. Y no me sé muy bien la historia, pero trataron de mover esa estatua y llevársela a otro lugar y no pudieron. Así de poderosa está Sekhmet, ¿no? Y este templo va a ser uno de los que vamos a transitar a través del programa que estoy creando, que va a ser en junio. Pero oigan, si esto les llama, estén súper pendientes de mis historias, de mis correos, para que se unan a la lista de espera si quieren ser parte de este programa, que creo que en mi historia va a ser en mi historia de creadora de programas y cursos y experiencias, creo que este es algo poderosísimo, porque literalmente es algo que yo siento que lo recibí, que estuve dispuesta a transmitirlo y que hay algo hermoso que entregarse a través de mí, que esta idea quiso visitarme y ser yo el canal para que llegue a otras personas. Y por supuesto, esta diosa va a ser parte del recorrido que vamos a hacer. Les puedo decir que no era una. Yo no sentía una energía leve. O sea, era algo increíblemente fuerte energéticamente en esa cápsula. Después de ahí, nos fuimos a un. Hagan de cuenta que hay como una pared, como con 7 puertas, entonces con 7 portales y por la parte de atrás hay 7 llaves Ankh, que es como esta cruz, pero que en la parte de arriba es como circular. Están los 7 portales y las 7 llaves. Oigan, estamos hablando de que esto está hace miles de años, miles y miles de años. Entonces como que tú llegas y ves esto, es como, estaban pensando? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Por qué pusieron siete puertas? ¿Por qué siete llaves? ¿Para qué? Obviamente no hay respuesta literal para eso que está ahí. Pero bueno, vivimos cada quien como también como en total libertad del espacio. Yo estuve ahí en ese portal un rato, en donde están las siete puertas, solo sintiendo, tocando, y luego me pasé como a la habitación de atrás, donde estaban las siete llaves que también toqué. Y luego les va a tomar más sentido cuando ustedes vean las fotos en el canal de Telegram, para que comprendan todo esto lo que les estoy compartiendo, ¿no? Para mí ese templo en Luxor, a pesar de que me pareció fuertísimo energéticamente donde estaba Sekhmet, yo me encontraba emocionalmente, físicamente y energéticamente muchísimo mejor. O sea, sí que viví esta experiencia con muchísima conexión, con alegría, con disposición. Y así ya a partir de ahí empecé a vivir este viaje muy conectada y muy soberana también de lo que yo estaba viviendo. Y una de las palabras que más me llegaba era soberanía, 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 soberanía. Y estoy súper honrada de que primero este es un llamado para mí, para que yo también luego lo pueda transmitir, porque la información que nos llega no es para nosotros, es para todos. Entonces, también me he tardado mucho en estar compartiendo literalmente en palabras de Egipto, porque de verdad, oigan, no es como que llegues y puedas contar y verbalizar todo lo que viviste y sentiste ahí. Y si ya has tenido la experiencia de vivir Egipto desde una manera espiritual, seguramente sabes a lo que me refiero, y si no, ojalá que algún día tengas esta experiencia. ¿Qué más les puedo contar? Nos movíamos, además del barco grande, había como embarcaciones que eran como los taxis y nos llevaban a diferentes lados. Entonces también eso era una experiencia muy linda, estar como navegando en pequeñas embarcaciones. Nos divertimos también mucho. Ya con ahí, a partir creo que de ahí también, la energía del grupo se empezó a unir muchísimo. Como que ya todas éramos muy amigas, conectamos. Tenemos un grupo ahora todavía lleno de vida también. Regresamos ese día al barco. Creo que ese día ya fue solo puro descanso. Se movió mucho energéticamente entre mis compañeras también. Como muy. Sí, hubo mucho movimiento, tanto físico como energético. Es decir, o sea, cansadas, pero algunas se enfermaron. Nada grave, afortunadamente. Entonces, todo esto ocurrió ya después de ese templo, donde estaba Sekhmet, que les digo que esa era una energía potentísima. Potentísima, imponente, determinante, de mucha soberanía también. Entonces, el templo de Luxor lo recuerdo así como algo muy, muy, de energía muy poderosa, pero también ya de mucha fluidez, de mucha alegría y de mucha, de sentirme tan privilegiada de estar viviendo esa experiencia. Entonces, ay, amor, es que qué cosa más hermosa viví, y que si no hubiera estado abierta la posibilidad me hubiera perdido de vivir algo tan grande y tan lleno de vida como fue estar en esas tierras egipcias. Esta es la primera parte de mi historia. Les tengo que contar la segunda parte porque ni siquiera les he contado el resto de los templos, ni les he contado lo que fue las pirámides y el desierto, que fue también algo sumamente increíble y que ya lo viví desde una energía de conexión. Así que yo creo que la semana que entra les grabo la segunda parte de este viaje tan expansivo. Deseo que les contribuya, que les dé un nuevo mirar, simplemente curiosidad, de lo que es viajar a otros mundos, literalmente. O sea, porque en serio Egipto es muy particular. Si yo pudiera decir, Egipto es una energía muy masculina también. Y miren, por algo, no digo por algo, integrar la energía masculina era algo necesario para mí. Y yo sé y seguramente si me has escuchado, tú también sabes que la energía masculina y femenina está en todo. Pero muchas veces estamos más hacia una que a otra. Entonces yo veo también como este viaje a Egipto, como este llamado a conectar con el padre y con la energía masculina en un sentido mucho más profundo, de encarnarlo, de darle vida en mi vida, de darle un espacio a esta energía, de aún con mayor profundidad, porque si es algo que he venido trabajando desde el año pasado muchísimo, creo que esta vez fue como llegar y se plantó en mí, se instaló así como con contundencia, como es esta energía masculina. Así que gracias por escucharme. Cuéntenme qué les parece. Vayan a mi canal de Instagram. Arriba dice channel o canal. Entren ahí, únanse al grupo y ahí voy a estar compartiendo las fotos y les va a tomar total sentido que una vez que hayan escuchado este episodio y luego vean las fotos. Les quiero mucho. Gracias por escucharme. Les mando un beso. Ay, amores, amores. Esperen, esperen. Antes de irme. Les quiero dejar por aquí algo más. En el 2020 yo estuve guiando círculos de mujeres, ¿ok? En toda la pandemia los hacía virtuales y hice en el 2023, ay, ¿se fue el año pasado o antepasado? No les quiero hacer mucha historia, pero he decidido retomar los círculos de mujeres, pero ahora voy a guiar círculos de mujeres emprendedoras o empresarias que quieran tener un espacio de contención, porque yo sé que recorrer un camino de emprendimiento se expone nuestra vulnerabilidad y a veces no sabemos qué hacer con todo lo que surge en nuestro interior. ¿Por qué lloro cuando quiero crear algo? ¿Por qué no me dejo ver? ¿Por qué me da miedo vender? ¿Por qué me quedo a medias? Y más que un por qué, el para qué, ¿qué hay detrás? ¿Quién estoy siendo desde el rol de emprendedora? Y a veces el estar tan solas en este camino hace que sea más difícil y quiero ofrecer este espacio de los círculos de mujeres para precisamente dar voz, para simplemente ir a nombrar qué me está ocurriendo en mi emprendimiento y te sientas escuchada, vista y contenida. Así que si resuena contigo ser parte del círculo de mujeres emprendedoras y además ser una de las fundadoras de este círculo y de esta tribu, te voy a dejar el link aquí abajo. Va a ser este primer círculo el 25 de mayo, es un sábado a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Quise hacer un horario donde también pudiera, por ejemplo, estar desde España, que no les resultara tan complicado estar. Así que si resonas con esto, te dejé el link para que te unas. Te mando un abrazo enorme.